Grisco. Fiz agora uma massagem à cabeça, claro. Não sei até que ponto é que. Olá! Afinal, me vês aqui, é? Que é bueno. E és tua amiga?
Sim.
Sí? Bueno. Já ouvi já dizer que como estás essa?
Muito bem.
Oi, que boa energia outra vez todas, como sempre, é? Mi musa. Bueno, ya se ha terminado la clase. Podemos ir. Es el aprender cómo besuquear y abrazar. Es una enseñanza. Cuidado. Bueno, pues hacemos un minutito de silencio. Y ahora. ¿Y el mantra? ¿Has explicado el mantra que hacemos desde el inicio?
Sí.
Para que no se me asuste.
Sí.
Bueno.
En todos los días que he hecho en el primer nivel, sí, he dicho lo mismo que tú. Soy un loro.
Bueno.
Padre, mamá, tampoco me quiero yo, y también quiero que la soca me quiero yo, sangre yo, nene, no me quiero yo, don bello, y no me quiero yo, papi, que tú no me quiero yo, pao, cabro yo, y que on su me so, guiche, guiche, nene, pao, no me quiero yo, padre, mamá, tampoco no me quiero yo.
Abrazado y hemos cantado, falta el vinito. ¿Quién ha traído el vinito?
¿Cómo voy a hacer una meditación sin mi cervecita? Será difícil. Bueno, pues hoy vamos a empezar aquí los nuevos. Vamos a empezar, en vez de hacer solo samatha, vamos a empezar a hacer vipassana también. ¿Vale? La meditación en sí, completa, se llamará el Mahamudra más tarde. Lo voy a enseñar un poquito más para que me traes que soy digno de ser visto. Yo estoy un poquito dormido, que lo sepáis. Como ayer. Y antes de ayer también. Bueno, entonces la primera parte os lo he explicado de samatha. En la primera parte pues lo habíamos dividido y los nuevos, que creo que Sulaim ha cambiado también, lo siento de no haber venido a esas clases la semana pasada, creo que ha explicado más o menos el porqué, tenía ahí unas cositas que hacer. Y entonces os ha enseñado la primera parte de la meditación que se llamaba samatha. Samatha, y ella seguramente os ha dicho que primero nos concentraríamos en la respiración y en su contagio. Hemos llamado esta parte vitaka. Después, alguien no consigue entrar. ¿Me puedes pedir? Sí, supongo. Sí, supongo. No preguntamos para algún catalán. Aquí estoy.
Una miqueta.
Una miqueta. ¿Tocarás en la mía?
Sí.
Ah, bueno, pues tendremos música hoy. Hoy tenemos un conciertecito con nuestra meditación. Será especial, ya verás. Será especial. Qué bueno. ¿Y viene Nina también?
Está esperando a ver si viene.
A ver, aún se viene, vale, perfecto. Ah, pues entonces hoy haremos meditación con música. ¿Habéis visto? Hacemos un... Entonces aquí hay que poner... Este es Rita. ¿Vale? Eso ya no escribe. Entonces os ha dicho que después la segunda parte, vichara. Vitaka, entonces, era poner la mente a donde nosotros queremos, que hemos dicho que era la respiración. Vichara, contemplar la respiración. Una vez la mente está más o menos iluminada, nosotros tenemos que dejar que ella se sienta libre y tal. Les he explicado todo esto, ¿cierto? Después tenemos Ekagata. Hemos dicho que era la tercera parte de Samatha, que es One Pointless Mind, la mente en un solo punto. Entonces, nosotros somos capaces de poner nuestra mente en un solo punto y solo existir la lucidez por detrás. ¿La lucidez qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú estás haciendo meditación y estamos sacando la mente de los pensamientos y poniéndola en la exhalación y en su contagio, ¿no? Cuando hacemos este movimiento de traer la mente hacia acá, alguien lo está haciendo. Es el Gustavo que está meditando, que está haciendo todo ese trabajito, está ahí pues sentado haciendo la meditación, bastante distraído o concentrado, como quieras llamar, pues es distraído. Entonces estoy yo allá y quitando mi mente de los pensamientos. Ahora estoy pensando en la compra, estoy pensando en el fútbol, y después de ahí y allá, y voy sacando la mente y poniendo la mente sola en la exhalación. Después de habernos hecho todo este ejercicio, después tenemos que ir más allá. O sea, aparte de los pensamientos y de las emociones, quitar la mente de ese Gustavo. ¿Vale? O sea, esa noción de Gustavo es aquello que nosotros llamamos el yo, el ego. Hoy alguien me preguntaba por la mañana, ¿y el ego qué es? Y le digo, pues para ti todo, ¿vale? Todo, porque toda su experiencia de la vida y del mundo, ¿cómo estás? pasa por el filtro del ego. Entonces, el paso siguiente, llamamos a esto, samatha, después llamamos vipassana. Hay que escribir con dos S, pero eso depende del país donde estamos. Vipassana ya es la exploración de la mente. Ahí ya empezamos a entrar en la naturaleza última de la mente. Pero para poder hacerlo, es necesario que nosotros quitemos la mente de aquello que llamamos los kleshas. Kleshas es esta certeza absoluta de Gustavo. Todos nosotros tenemos kleshas. Os voy a dar un ejemplo de un klesha que hoy me ha pasado, justo hoy. Hay una luna mía que justo estábamos haciendo esta parte de los cuestas, entonces nos veíamos reflejados en un río o en un espejo que teníamos delante y tal. Me fue abajo y me dijo, oye Gustavo, yo me he visto allá en mi reflejo, pero me he visto gorda. Y yo le preguntaba, ¿y era desconfortable la situación de verte gorda? Yo qué sé, yo conozco a gente que le gusta estar un poquito más riendo. Y entonces, bueno, pues puede ser, ¿no? Porque yo digo, ¿estabas confortable? A lo mejor querías engordar un poquito. Digo, no, estaba muy desconfortable con la situación. Y yo ya me salía. Y después le he dicho, oye, tú has tenido problemas alimentares de pequeño, ¿no? Te
tenías problemas con tu imagen. Y ella dice, sí, la verdad es que tenía problemas, muchos problemas con sus imágenes. Y digo, pues la iglesia te sigue hasta ahora. O sea, siempre que te estés midiendo tu comidita, siempre que sepas aquello que puedes o no puedes comer y tal, y eso es porque por detrás existe ya una paranoia sobre ti misma, que eso es lo que nosotros llamamos un klesha, o no soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? Y digo, yo no sé cantar, por ejemplo, que sí que sé, yo no consigo descubrir nada que no sepa hacer. Vamos a decir, no puedo cantar yo, porque madre, dice, oye, que tienes una voz que huye todos los vecinos, ya bebemos solo en toda la manzana y tal, y eso, yo me creo. Entonces, siempre que me invitáis a ir a un karaoke, yo me pensaré dos veces. Y me quedaré, iré nervioso todo el camino, sudaré de las manos, y tal, pidiendo por favor que se olviden de mí en ese momento y que no me obliguen a cantar. Ese es un placer que está allá por detrás. Son las certezas absolutas que tengo sobre el Gustavo. Hasta dónde puede llegar y lo que no consigue hacer, ¿vale? Ahí es cuando nosotros nos limitamos, o sea, nos encerramos dentro de una visión de un Gustavo y estoy limitado en relación a él. Yo no sé aprender lenguas, ¿vale? En Portugal decimos burro viejo, no aprende lenguas. Y mucha gente que viene a hablar conmigo, no, yo para lenguas soy muy malo, y tiene esta noción de sí mismo, este es un klesha, una certeza sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, esto hay que resolverlo en vichara, aquí. Y en Ekagata. Ekagata, cuando nosotros decimos la mente en un solo punto, no quiere decir que haya un Gustavo mirando ese punto. Lo que quiere decir es que hay la lucidez, sin reafirmar, sin ponerme ni nombre ni nada de eso, concentrada en ese punto. Y estamos tan concentrados en el punto que ni siquiera podemos ver verdaderamente la mente, solo podemos ver el punto, como cuando estamos viendo la tele. Si estamos verdaderamente concentrados en la tele, no nos vemos a nosotros mismos, no sabemos ni la postura que estamos ni nada de eso, porque estamos allá. El mismo con Ekagata. Y entonces, a partir de ahí, cuando ya no hagamos ninguna noción de un Gustavo, no solidificamos el Gustavo, entonces podemos empezar a explorar la mente. Samatha quiere decir tranquilidad. A ver si se escribe esto en español, creo que sí, ¿así?
Sí.
Y Vipassana quiere decir visión, ¿vale? Visión. En realidad estos dos términos han sido muy confundidos, ya tenemos aquí una profesora de Ashtanga Yoga, porque en la India compartimos los nombres, como el Dharma nació en la India, los nombres en sánscrito son compartidos. Entonces, en el yoga también se hace Samatha Vipassana. Y me viene aquí mucha gente que me dice, es un retiro de Samatha Vipassana, cuidado, no me pongas a mí en los iniciados. Yo digo, pues no, los pre-iniciados. Yo digo, ¿dónde lo haces? Y me dan un nombre de un tío hindú. Los sistemas, aunque el nombre sea igual, la meditación es totalmente distinta. Son dos sistemas completamente distintos. No tiene nada. Dentro del Dharma, el Samatha Vipassana del Mahamudra, el Samatha Vipassana del Hinayana, el pequeño vehículo, el primero, el Samatha Vipassana del Mahayana, cambia ya en sí. O sea que no tiene nada que ver con eso. No, yo también conozco el Samatha. Dices, no puede haber una diferencia. El Samatha solo quiere decir tranquilidad. Y hay muchas formas de estar tranquilo, y Vipassana quiere decir visión. Bueno, empezamos en Vipassana, que a mí me gusta más el término exploración de la mente, que es el término que me dio a mí mi profesor del Mahamudra, Trango Rinpoche. Él llamaba esto la exploración de la mente. Entonces, cuando ya no tenemos una noción allá de un Gustavo, empezamos a darnos cuenta de lo que hay, de lo que está ahí, qué tipo de hay alguna calidad que tenga nuestra mente. Entonces es muy importante para hacer esta parte de la meditación de hacerla con los ojos abiertos y mirando hacia adelante. ¿Vale? Os explico por qué. En el inicio os vais a distraer, pero si nosotros cerramos los ojos y empezamos a buscar qué forma, qué característica tiene mi mente, yo me voy a identificar con esto. ¿Vale? O sea, y una vez más he caído en la trampa, porque eso no es la mente es la experiencia. Es ese punto de la experiencia que yo siento cuando amo, donde amo. ¿No? ¿Quién siente el agrio? ¿Es la lengua que siente el agrio? ¿Es el cerebro que siente el agrio? No, ni la lengua ni el cerebro. La lengua no tiene la capacidad de sentir los sabores, ¿vale? La única cosa que hace es que hacen los alimentos y tal, y eso, y después las proteínas se ponen allá en un sitio que tienen guardado en el paladar. Voy a explicar esto, es muy interesante, ¿vale? Bueno, para que se interese sobre este tema, es muy interesante, pero la lengua en sí no sabe lo que es el salado, ni el dulce, ni el agrio, ni nada de eso. La lengua se pones así una lengua solita y la pones ahí encima de un limón, ella no va a ser así con la cara, no, pero con sus papilas gustativas no hará así, ¿no? Entonces la lengua en sí no siente eso. Entonces, lo que nosotros cuando hablamos sobre la exploración de la mente, se trata de crear ese espacio y entonces de empezar a intentar ver que mi experiencia de lucidez, de existir como Gustavo, tiene forma, esa experiencia. Entonces tenemos que estar con los ojos abiertos. Entonces decía, si cierro los ojos, veo forma. Si cierro los ojos, mi mente ¿dónde está? Aquí. Se pregunta a un tibetano, ¿mi mente dónde está? Y te dirá aquí, por esto Sheresik tiene esta piedra, se llama Norbu, representa la mente, entre, en la zona del corazón, cogiendo, podemos decir, es la compasión, el amor y tal. No, es porque los tibetanos y los griegos antiguos se creían que el ser habitaba en el corazón. Se base a los taoístas, o los confucianistas menos, pero también tienen esa tradición. Os dirán que el verdadero ser se encuentra en el Tantian, en el campo de Cinabrio, como llaman ellos, ¿vale? Se encuentra acá. Entonces la mente no tiene un sitio específico para existir, pero si cerramos los ojos, lo sentimos allá. O sea, por nuestras tendencias habituales, como nosotros somos muy mentales, notamos la mente aquí, otros que sean más emocionales sentirán, no sé, están sufriendo algún desamor o alguna cosa, sentirán el ser aquí, estoy más acá, ¿vale? Otros que sean más tierra de hoja, más de eso, pues ya lo sentirán en el Tantian, ¿vale? Eso va a depender mucho de la cultura donde están. Entonces, abriendo los ojos, toda es la experiencia. Mismo la visión, que no veo hacia afuera, pero veo hacia adentro, eso lo has explicado, ¿no? Que veían hacia adentro y veían hacia afuera.
Sí, pero no sé en qué clase.
Va. Entonces nosotros vemos hacia adentro, ¿no? Tenemos aquí los ojitos. La luz va aquí, pega aquí en el objeto lo refleja y nos entra en los ojos. Después de los ojos, este es decodificado, se va al corte cerebral y después hay una experiencia de la visión. Pero la visión no es hecha aquí ni aquí, es hecha aquí, es nuestra experiencia de visión, ¿vale? O en la mente, no se sabe muy bien, dicen la conciencia y es una piedra en el zapato de la ciencia porque no se sabe muy bien definir lo que es conciencia, ¿vale? Pero lo que estamos segurísimos es que no vemos hacia afuera, que vemos hacia el interior. Entonces cuando estamos con los ojos abiertos, estamos haciendo una experiencia que es la experiencia de la visión. ¿Dónde hago yo esa experiencia? Y eso es muy interesante porque parece que hago la experiencia afuera y al mismo tiempo parece que hago la experiencia dentro. No lo podría definir. Si os digo, ¿dónde escucháis el sonido del gong? Este es uno de los koans de los budistas zen. ¿Escucháis aquí? ¿Escucháis aquí? ¿O en el espacio intermedio? No lo conseguiréis definir en realidad. ¿Por qué? Porque ahí es vuestra mente. Aquí es vuestra mente. No existe exterior para la mente. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Os lo explico un poquito mejor. Un poquito mejor. Aquí, que es mucho más guapa, aquí está mi amiga de nuevo. Este es su mundo psicológico, emocional y todo, su mundo interno. Sus cinco sentidos, como decía yo, funcionan siempre hacia adentro. Toca el gong, aquí está Gustavo tocando el gong, y vienen el movimiento de las partículas del aire, llegan hasta aquí, y aquí van entrando, aproximándose de la oreja, cuando llegan a la oreja hay unos martillitos que empiezan a vibrar allá. Esa vibración de los martillitos es como una especie de código Morse para el cerebro y en la zona de la audición del cerebro todo esto es descodificado, sería un poquito más complicado, sería todo descodificado y tienes la experiencia de la audición. Entonces la audición siempre la pruebas dentro de tu mente, no fuera. Es imposible escuchar fuera porque no tienes oídos fuera, ¿cierto? Entonces la experiencia siempre es en el interior de la mente. La audición. Imagínate que tú tienes aquí un objeto, pasa la misma cosa. La luz pega aquí, se va hasta los ojitos van al corte cerebral y tienes la experiencia. El tacto, nuestro sistema nervioso funciona 90 impulsos por segundo, ¿vale? Entonces yo cuando toco aquí, hay una información eléctrica que me va hasta el cerebro, hasta el punto de la sensación y otra que vuelve hasta acá. Pero la sensación del tacto es una sensación mental. Entonces todo esto es mental. O sea, de la parte del mundo exterior estamos de acuerdo que es mental. Entonces cuando yo toco el gong, a partir del momento que toco el gong y que yo estoy aquí, yo no estoy aquí, estoy dentro de tu mente, ¿cierto? Ya no estoy aquí. Entonces, el aquí, el tu mente, el oído, el espacio intermedio es todo la misma cosa. Cuando hacemos la meditación con los ojos abiertos, pasado algún tiempo, no es la primera vez que nos vamos a distraer mucho, pero pasado algún tiempo empezamos a entender eso. Empezamos a entender que todo lo que experimento yo, toda la experiencia que hago yo, no lo hago en el exterior, pero lo hago en el interior. ¿Entendéis esto? O sea, todo lo que pasa es en el interior. Había un gran Rinpoche que decía, ¿no te gusta este mundo? Cambia de mundo. Porque el mundo es tuyo. Él decía esto, probablemente no sé si el alumno a quien ha dicho él esto lo ha entendido, pero lo que le estaba diciendo yo, el mundo en que vives tú, eres tú. Y el mundo en que vivo yo, soy yo. Me acuerdo que mi maestro una vez, he sido un poquito malo con él, ¿vale? Él me ha dicho algo que no me ha gustado y yo le he contestado que era más grande que él, por increíble que parezca, era más grande que él, que era vietnamita. En Vietnam yo me sentía el rey, el señor, no os imagináis, yo no quería salir de ahí, digo, qué bajitos que sois todos. Entonces, es verdad, son bajitos. Entonces, y mi maestro era vietnamita también, entonces después me he arrepentido, lógicamente, ¿no? Y le he dado perdón. Perdona a mí, qué tonto, a mí no me has hecho nada, pídete perdón a ti. Si en tu mundo te estás tú juzgando, eres tú que estás ahí con problemas de conciencia, yo estoy súper bien, a mí ni siquiera me has tocado, yo te he visto nervioso, y digo, pobre, está nervioso, y me he largado y te he dejado en paz, ¿sabes? Pero en realidad a mí no me has llegado a tocar, has tocado en tu mundo. Nosotros debemos tener un poquito más cuidado, porque como la gente mi maestro no es el mío, probablemente les irritaremos a ellos también y entonces toda la situación se pasa a ser mucho peor. Pero en relación a nuestras acciones, de las cuales son las únicas que somos responsables, ¿vale? No de los demás, pero las nuestras, de nuestras acciones, eso sí que tenemos toda la responsabilidad. Y ahí sí que tenemos todo el poder de poder cambiar nuestra experiencia del mundo, ¿vale? Entonces, Vipassana, ¿vale? Dice yo de con los ojos abiertos. Entonces nosotros abrimos los ojos por esto, para tener toda la experiencia de la mente. Cuando cerramos los ojos es extremadamente reductora la meditación. Es una meditación que la gran mayoría de las veces lo que hacemos es cambiar esta ilusión para crear una otra ilusión más espiritualista, más guay, más con los pajaritos y Kumbaya, my lord y todo eso. Y que es para estar allá, que es una cosa, es una visión, es una ilusión que tenemos. Entonces, lo que no nos gusta es de este mundo que estamos, porque las cosas no nos van tan bien, si no nos olvidaremos rápidamente de la meditación. Y entonces, nos olvidamos de este mundo y nos pasamos para un mundo idílico donde hay unos seres especiales y con un montón de calidades que nadie los ve, pero que los hay, que están todos allá y tal, que son un poquito inútiles porque no te llegan a tocar verdaderamente. Pero el creerte en esto, cuando hablo de los seres, no hablo de ninguna otra cosa que no sea del budismo, ¿vale? O sea, de Manjushri, Sheresi, los otros no lo sé. Hablo de estos porque los mis amigos que se dicen budistas y tal y eso se creen que de verdad hay un Sheresi y hace una prosternación delante de la estatua y tal y eso, ¿no? Que nosotros aquí no lo hacemos. Entonces, cuando hacemos esto de la visión, los ojos abiertos, decimos que es toda nuestra experiencia de la mente, porque todo esto es la experiencia de la mente. Cuando siente el aire en el cuerpo y tal, esa es la experiencia. Entonces por eso abrimos los ojos. Y ahí hacemos. Esta experiencia que estoy haciendo tiene una forma que no lo podéis ya decir. Si cerráis los ojos, todo termina aquí. Si abrís los ojos, el espacio empieza a ser vuestros límites. Por eso, en la enseñanza del mandala, que yo que te decía el otro día, que tú decías que tenía mucho que ver con el Songyen Trungpa, cuando decimos el mandala decimos, depende si vemos el espacio como espacio o el espacio como algo sólido. Eso quiere decir, así que cierras los ojos, el espacio es algo sólido. Hay el yo, el Gustavo, la experiencia y todo afuera que digo, no sé lo que hay aquí, ¿vale? Me empieza a preocupar un poquito si estoy mucho tiempo con los ojos cerrados. Nos pasa eso cuando hacemos en el inicio de meditación. Me estará mirando, mejor no moverme y tal, ¿no? Porque estás, en realidad estás hoy con una forma, pero cuando abres los ojos y sabes que toda la experiencia es tu mente, el espacio pasa a ser el límite. Entonces tu mandala ahí cambia. ¿Entiendes eso del espacio como espacio? Perdonadme, que esta era una clase que había dado sobre los mandalas, ¿no? Este es un retrato psicológico. Y esto representa nuestra comunión, nuestra, la forma como lidiamos nosotros como el mundo, ¿vale? La ignorancia que tenemos en relación a nosotros mismos y las emociones. Pero el espacio como, para ver el espacio como espacio, solo lo podrás ver con los ojos abiertos. Y por eso, en Vipassana, abrimos los ojos. Si cerramos, ya hemos creado una barrera física, una barrera de forma. ¿Vale? Y entonces, cuando abrimos los ojos, nos preguntamos, ¿tiene una forma mi experiencia? Y empezamos a ver, es que no podría ser, hasta donde me alcanza la vista, esa sería la mente, ¿no? Hemos dicho que todo lo que veo yo se pasa en el interior de mi mente, entonces, ¿cuál es el límite? El límite no es ninguno. ¿Cuál es la forma? Es cuadrada mi mente. ¿Puedo presentarte 2 kilos de mente para que tú me las arregles y después me las vuelvas a dar? Los maestros japoneses hacían eso. Y hay una historia de un discípulo que llega cerca del maestro y dice, maestro, es mi mente, me tranquiliza, es mi mente. Y dice, claro, pásamela, dámela que te la tranquilizo. Y el discípulo empezó a buscarla. Y mientras iba buscando, y dice el maestro, tranquila, que ya la he tranquilizado tu mente. Porque solo el hecho de que nosotros empecemos a buscar quién somos, esa experiencia de sí mismo, algo que existe ahí malo, que pasará lo que le dice la otra alumna, dice, no veo nada malo allá. La mente no tiene ningún problema, como os decía yo el último día. Entonces hoy hacéis una meditación Samatha Vipassana, la Samatha la primera parte con el contaje y Vipassana con los ojos abiertos y con la mirando qué características tiene la mente de forma o de color, ¿vale? Mi mente tiene un color. Si cerramos los ojos, los espiritualistas dirán que sí. Dirán, sí, yo te he visto con una aura naranja y violácea. Porque son las mejores colores. El amarillo, la sabiduría, el violeta es el amor, y entonces el amor y la sabiduría los dos juntos hacen el hombre perfecto. A mí siempre me han dicho que tenía una aura entre el amarillo y el violeta, ¿no? Yo digo, ese suena así un poquito rarito, ¿no? Pero bueno, yo elegiría unos colores más masculinos, pero me han puesto el violeta y el amarillo, digo yo. Pero en otro lado nosotros decimos, la mente tiene un color, si mi mente fuera violeta y amarilla, que no me gustaría nada, pero si fuera violeta y amarilla, todo lo que me entrara en mi mente se volvería violeta y amarillo. O por lo menos con los colores combinados, ¿no? Su camiseta verde con el amarillo, pues daría, no sé, un verde un poquito raro. Entonces daría así una cosa. Pero nosotros no hacemos eso, ¿no? Y el mismo con el violeta, o sea, si la mente tuviera ya algún color, pero nosotros no estamos 100% seguros si tiene color o si no tiene color, si tiene características o si no tiene características. La exploración de la mente, el Vipassana, es para estarmos 100% seguros que no tiene. O sea, todos nosotros ya sabemos que el yo no existe científicamente, que no existe materia científicamente, vale. Pero espérate hasta que me empiecen a irritar un poquito y ya veréis si yo me creo en el ego o si no me creo en el ego. Quitadme los anillos y ya veréis si me creo en el ego o si no me creo. Inmóvil, sobre todo. ¿Vale? Y es la verdad, la gente dice, no, yo ya no siento el ego y tal. Hoy me vino una señora, casi ahora sí, exacto. Yo ya no siento el ego y tal. Y eso, y claro, yo digo, enseguida una bestialidad. Me ha pasado hoy una bestialidad, digo, muy grande. ¿Vale? Yo puedo llamar a feo a una persona que no tenga ego, porque si no tiene ego tampoco se va a sentir con eso, ¿no? Y entonces digo una bestialidad de estas y la gente se mosquea conmigo y no sé por qué. ¿Quién se está mosqueando conmigo? Yo digo, si tú no tienes ego, ¿quién se mosquea conmigo? Y la persona empieza a ver. Había una alumna que vino a Koan, yo sé lo que es la ecuanimidad, ¿sabes? Tratas a todos iguales, ya os he contado la historia. Si Karmapa va a tu casa y te pide una cerveza y unas patatas fritas y se pone a ver el fútbol, porque a los lamas nos encanta el fútbol. A los monjes ya no os digo, estos ya son locos por fútbol, ¿no? Digo, te sentirías bien, Karmapa es el más elevado de mi tradición. Y él dice, oh, sería un honor. Y se eliminó todo, el ser se iluminó. Y digo, y ahora tu marido llega a casa cansado del trabajo y te pide una cerveza y unas patatas fritas y se pone a ver el fútbol, ¿cómo te sientes tú? Y dice, hombre, no es la misma cosa. Y digo, ¿ves cómo no tienes ninguna ecuanimidad? La única ecuanimidad que te tenías, probablemente, era de creer que todos los seres eran menos buenos que tú. Y que tú estabas ahí arriba, que era todo. Esa sería la única ecuanimidad que tendría. Porque hay dos tipos de ecuanimidad. De tratar a toda la gente mal, de tratar a toda la gente bien, ¿no? No tratar con nadie. Pero diría, o tratas a toda la gente mal, o tratas a toda la gente bien. Entonces, la ecuanimidad es justamente el punto final de Vipassana, ¿vale? Bueno, señores, vamos a hacer la meditación, ¿vale? No sé si conseguiré hacer la meditación toda hoy. Si no consigo, pediré a Sulema que siga diciendo. Tiene una voz mucho más bonita que la mía. Dice que nunca te mantras, que la mía para los mantras sirve. Pero entonces probablemente seguirá ella la meditación, ¿vale? Si no consigue hacerla toda. Venga, pues nos sentamos en una postura cómoda, como guerreros, de aquí no venimos aquí a dormir.
algunos. Que ha tenido más de un alumno que yo, perdón.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos ansiedades y preocupaciones, dudas y habladuría interna y tal. Lo más burdo lo abandonamos con la primera exhalación.
Sin violencia, sin recriminarnos internamente, nos damos cuenta y volvemos la atención a la exhalación y a contar. Thank you. situado en el centro del radio superior, en la punta de la nariz o en el espacio interior. Ahí reposamos la mente al final de una exhalación. Si la mente se mueve en cualquier dirección, con otra exhalación volvemos a reposarla en ese punto o espacio. Thank you.
Suavecito, ¿no? Ahí más. O sea, que puedes hacer otras cosas también, pero es, se presta mucho, es como un arpa, ¿no?
Muchas gracias.
Pero había un momento que consigo como fijarme en un punto que estaba como en medio del aire. Un poco. Pero me he confundido muchísimo.
Lo siento, muy bien.
Yo también.
Me
puedo
levantar mi bola.
Me
ha despertado. Cuando despierte, acepto la ayuda.
Pero confunde.
¿Por eso el ordenador?
Había más maravilla.
Pero lo que quiero es que me lo que me lo que quiero es 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 que me lo que
sino observar.
Ah, sí, sí, sí.
Hombre, todo tiene su...
Solo ver y
ganar lo que es claro. Sin preguntas, sin hacer un diálogo interno. Bueno, entonces...
No.